12 y 18 minutos de la mañana. Saludamos a Rubén Medina, de Abogados 25. Buenos días, Rubén.
Buenos días, Teresa. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Pues sí, ¿cuánto tiempo? Sin encontrarnos. Creo que casi un mes.
Sí, creo que sí, por ahí.
Más o menos. ¿De qué vas a hablarnos hoy?
Bueno, hoy quería hablar un poco, a ver si nos da tiempo, de algunos elementos que establecen el contrato de arrendamiento de vivienda. Y también, si no da tiempo al acabar eso, pues un poco sobre el procedimiento de desahucio de vivienda.
Vamos a ver, ¿acuerdo? Los minutitos que tenemos.
A ver, vamos a ver. Bueno,
si no, continuaríamos en la próxima ocasión.
Sí, claro, perfecto. Respecto del contrato de arrendamiento de vivienda, algunos elementos, por ejemplo, en cuanto a la duración del contrato, la ley establece que puede ser la libremente establecida por las partes. Se puede fijar un año, dos, tres, cuatro, diez años de duración del contrato de arrendamiento. Ahora bien, también se establece que hay una prórroga obligatoria. ¿Y esto cuándo es? En el caso de que se establezca una duración del contrato inferior a tres años, a un mínimo de tres años, se entiende que se tiene que prorrogar de manera obligatoria el contrato por plazos anuales hasta que se alcance ese mínimo de tres años. Por ejemplo, si se ha fijado un plazo de un año en el contrato, pues se tiene que prorrogar obligatoriamente por lo menos hasta que se alcancen tres años. A no ser que el inquilino decida, comunicándoselo al arrendador, en este caso con un medio de antelación, no renovar el contrato hasta esos tres años. Pero por lo menos hasta un mínimo de tres años se obliga la ley a tener el contrato de arrendamiento, la duración. ¿Cuándo no procede esta prórroga obligatoria de la duración del contrato? Pues, por ejemplo, cuando el arrendador, el casero, le comunica al inquilino que va a una vez finalizado el primer año del contrato, ¿vale?, que va a necesitar la vivienda para recibir él de manera permanente o para porque la necesita para que un familiar o un familiar residan en la vivienda. Para que esto pueda ser así, esta comunicación del casero al inquilino se la tiene que hacer de dos maneras, o bien con dos meses de antelación a que necesite la vivienda, le dice, mira, necesito la vivienda porque voy a habitar en ella o porque va a habitar un familiar mío en ella, o bien, que es lo que se suele hacer y lo que se recomienda, ya en el propio contrato de arrendamiento se fija en una cláusula que una vez finalizado el primer año no va a continuar el arrendamiento porque se necesita para vivir en la vivienda o porque se necesita para un familiar. ¿Qué es lo que pasa? Si una vez, pongamos el caso de que el inquilino ha abandonado la vivienda porque el arrendador le ha dicho que la necesita, y pasan tres meses y resulta que el casero no ocupa la vivienda y tampoco la ocupa ningún familiar, entonces el inquilino lo que puede hacer es reclamar otra vez al arrendador, al casero, para que le permita volver a recibir la vivienda, a ocupar la vivienda, o si no, en el caso de que el casero no quisiera volverlo a que vuelva a la vivienda del inquilino, pues se le puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios.
Cuando se hace una reclamación de este tipo, ¿cuánto tiempo tarda en resolverse y cuánto nos cuesta?
Bueno, claro, ya estamos hablando de tener que meternos en procedimientos y sobre todo lo más complicado es el demostrar de que no se está viviendo, de que el casero o los familiares no están viviendo en la vivienda, no están residiendo en la vivienda.
Claro, porque no se exige tampoco, no lo sé, te pregunto, cuando una persona tiene un alquilado, está viviendo en alquiler de una manera temporal, ¿tiene que estar empadronado en ese sitio?
No tiene por qué.
No tiene por qué. Con lo cual, pues difícil es de demostrar.
Claro, el tema de los tres meses se suele hacer porque, claro, se ha establecido así por la ley. ¿Por qué? Porque muchas veces el arrendador quiere quitarse al inquilino de encima y resulta que el inquilino es un inquilino perfecto, que paga, está bien con la comunidad de vecinos, no hace ningún tipo de incumplimiento y, claro, imagínense pues que entonces el arrendador dice, pues lo que hago es que le digo que necesito la vivienda para mí o para un familiar y me lo quito de encima. Entonces la ley lo que ha puesto dice que en el caso de que en tres meses no se demuestre de que el casero está viviendo en la vivienda, ni ningún familiar, pues se le tendrá que volver a permitir al inquilino que vuelva a la vivienda o si no, indemnizarle.
Sí, pero claro, el casero supone, también puede querer la vivienda como almacén, por ejemplo. ¿Eso sería justificable?
No, la ley te dice que tiene que ser para
vivir,
para residencia
para permanente. Estar allí, para vivir.
Residencia permanente. Uh-huh. Y para él o para los familiares hasta el primer grado de consanguinidad. No vale tampoco para dejárselo a unos primos, ¿vale? Tiene que ser para padres o hijos. Esos son los familiares que se contemplan. Pero siempre, como dices, pues exige un plus al inquilino de investigación y de meterse en procedimiento judicial y acreditar y todo eso, ¿vale? Supone un plus para el inquilino, eso sí es verdad. Bueno, acabando con el tema este de la prórroga, una vez que finalizado el vencimiento del contrato, o, por ejemplo, de cualquiera de las prórrogas, si, por ejemplo, ya has finalizado los 3 años de prórroga mínima, de duración mínima del contrato, si cualquiera de las dos partes no ha manifestado nada respecto de que se desaloje la vivienda, pues se entiende que se prorrogará por 1 año más la duración del contrato, ¿vale? Eso es respecto a lo que la duración del contrato. En cuanto a la posibilidad que tiene el inquilino de desistir del contrato de arrendamiento una vez que se ha firmado, la ley te establece que se puede desistir del contrato una vez haya, por lo menos, transcurrido los 6 primeros meses, siempre y cuando el inquilino se lo manifieste con un mes de antelación. ¿Y qué perjuicios puede tener para el inquilino? Pues lo que suele pasar siempre en los contratos de arrendamiento es que se establece una cláusula penal para el caso de desistimiento. En el caso de que se desista del contrato antes de que finalice el periodo de duración, pues se establecerá una indemnización pues por una mensualidad o lo que se establezca en el contrato. Eso es lo que se suele hacer.
¿Qué más?
Bueno, en cuanto a la renta, igualmente pues es la libremente fijada por las partes. Y me gustaría señalar un poco cuáles son las posibles causas de resolución de un contrato por el casero cuando hay un incumplimiento del inquilino. Bueno, pues tendríamos las evidentes, pues en el caso de que el inquilino no pague la renta o pague la fianza, pues, en el caso de que el inquilino realice daños en la vivienda de manera maliciosa o realice obras que no están consentidas por el arrendador, en el caso de que se realicen actividades que son ilícitas, molestas, insalubres o nocivas, que molesten a los vecinos, cualquier cosa, o incluso en el caso de que se proceda por el inquilino a subarrendar la vivienda, que es en el caso de cuando el casero le alquila la vivienda a un tercero y ese tercero le vuelve a alquilar la vivienda a otra persona, si no está consentido por el arrendador, pues eso será un incumplimiento, ¿de acuerdo? Bueno, acabando con esto, no sé si tendremos tiempo para hablar un poco de lo que es el procedimiento de desahucio, poniendo algún ejemplo.
Tenemos 3 minutitos, sí.
Vale, pues voy a intentar ir rápido. Vale, si una persona, por ejemplo, un casero, un arrendador, quiere reclamar al inquilino porque le dé una serie de rentas y además quiere desalojarlo de la vivienda, que ya desocupa la vivienda, lo que se recomienda, lo primero que hay que hacer siempre es realizar un requerimiento por burofax o notarial. En ese requerimiento se le requerirá para que abone la deuda, las rentas que debe, y se le dirá que debe proceder al desalojo de la vivienda. ¿Por qué es casi imprescindible realizar este requerimiento previo a interponer una demanda? Siguiente. Si nosotros lo primero que hacemos es interponer una demanda sin realizar el requerimiento previo, entonces el demandado, cuando le llega la demanda, tiene la posibilidad de pagar en ese momento las cantidades que debe y quedarse en la vivienda. Eso es lo que se llama, el concepto es la enervación del desahucio. Le llega la demanda, entonces yo para que no me echen de la vivienda, pues pago y entonces ya se finalizaría el procedimiento. Pero si tú has requerido al menos con un mes de antelación a interponer la demanda a esta persona mediante el requerimiento que se dice por burofax o notarialmente, entonces cuando le llegue la demanda ya no podrá pagar y tendrá que, pues, se procederá al juicio y al lanzamiento en su caso después con el abono de la renta, ¿vale? Pero él ya no podrá abonar las rentas para poder quedarse en la vivienda. Bueno, una vez realizado este requerimiento, lo siguiente sería presentar la demanda un mes o dos meses después de realizado el requerimiento con el abogado y el procurador. Se admitirá la demanda por el juez y ya en la admisión a trámite de la demanda, en la resolución que dicta el juez, le da al inquilino, al demandado, un plazo de 10 días. Para lo siguiente, tiene 10 días el demandado para desalojar ya el inmueble, para pagar lo que deba, para enervar el desahucio en el caso de que no la hayan requerido previamente por el requerimiento o por burofax, o de comparecer en juicio y señalar pues lo que él manifieste o considere oportuno respecto a posibles causas de oposición. ¿De acuerdo? En el caso de que no realice ninguna de estas cosas, se procedería al juicio, y si se demuestra que se deben las cantidades y se dan todos los presupuestos necesarios, entonces el juez ya establecería las fechas del lanzamiento, que es cuando se procede al desalojo físico de la vivienda. Vale, este lanzamiento pues se podrá ir con policía, cerrajero, en el caso de que la policía, en el caso de que se prevea de que pueda haber pues algún inconveniente o que el inquilino va a poner algún tipo de problema, siempre se suele solicitar que acuda a la policía. Y se procedería al lanzamiento con ayuda de cerrajero, funcionario judicial, y siempre también recomendaría que se fuera con un notario, porque muchas veces se producen desperfectos en la vivienda y de eso debe tener constancia el notario para, en el caso de que haya desperfectos, daños o lo que fuere, puedan reclamarse al inquilino con posterioridad. Y en cuanto a las rentas, pues en el caso de que no se proceda al pago de las rentas por el inquilino, una vez ya tengamos sentencia, pues lo que ya habíamos dicho en anteriores programas, habrá que ejecutar esa sentencia y proceder al embargo de cuentas corrientes o salarios que tenga ese inquilino. En principio nada más, esto un poco por encima sería lo que es el procedimiento de desahucio, y porque ya sería después extendernos en otras cosas, ¿de acuerdo?
Pues Rubén, nos ha quedado muy claro. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y hasta la próxima ocasión, que esperemos que sea pronto.
Vale, igualmente, muchas gracias.
Gracias a ti, un saludo, buenos días. Gracias. 30 minutos sobre las 12 del mediodía. Oliver, recordamos tu propuesta.